Vamos a darle la bienvenida a una amiga, una gran guionista, una gran productora, una gran directora que tuvo en algún momento la osadía, hay gente que está mal de la cabeza, de que yo hiciera una prueba de cámara para una película, una serie que ella hacía, y claramente como me subo en todos los trenes.
¿No quedaste?
Y no, sabe de cine, por eso no quedé.
Quedó en otra cosa.
Quedó en otra cosa, me pidió hacer las voces de otra cosa. Chaya Miranda, bienvenida.
Gracias, chicos.
No, hay momentos que el agua no sube al tanque y me propone estas cosas raras. Pablo, te quiero hacer... Y yo dije, pero nunca hice...
Tiene mucho potencial de cámara, Pablito Valente. Entonces, yo lo voy a meter. Cuando me propongo algo... Gracias. Cuando me propongo algo, lo
cumplo. No, es así.
Ah, es así.
Funciona de esa manera,
no, sí. Porque tengo algo raro en la cabeza.
No, tenemos auriculares raros nosotros.
Entonces, bueno, él tiene como mucha impronta actoral y, bueno, con la voz y todo daba. Lo que pasa es que, bueno, después elegimos a alguien más bizarro, finalmente.
¿Quién quedó en
Pará,
pero
¿qué? Una cosa, elegimos a alguien, alguien bizarro es una cosa, alguien más bizarro.
Elegimos a alguien bizarro, más bizarro que vos.
Gracias.
No tan chongo. Alguien más corrido, porque la serie era corrida, una serie como de voltaje erótico.
Intensa.
Intensa.
Con un rush bastante importante, que se animó a hacerla, siendo mujer, siendo directora, con todos los prejuicios que puede haber, en un tema que... En todo el mundo sigue siendo un poco tabú, que en Argentina, que somos medio nabos en esas cosas, también lo sigue siendo, y con actores súper conocidos.
Sí, es una serie que está recién terminada en post, tiene la producción musical de Tweety González, hay temas que hicimos que son autoría nuestra, digamos, de la productora, algunos míos, otros, bueno, hay temas que hicimos de la serie que son muy especiales, que canta Juli Lazo, que canta... Loli, Molina, bueno, hicimos un laburo musical hermoso y con un elenco increíble: Pablo Rago, Flor Peña, Caro Ramírez, Inés Esteves, Salus, Mariana Genesio, bueno, enorme, Ajaca, Cremonesi, pero está recién terminada en post, fue muy difícil la post, la van a ver pronto, eso es lo que puedo decir, en su plataforma amiga. Y sí trata de la intimidad y todos los actores hicieron un trabajo de tantra intimidad para entrar en frecuencia y todo el equipo también, todos aprendieron de sexo, todos salieron mucho con una calidad de vida muy diferente.
No, porque encima no es una serie que es la parte más dark en algunos momentos.
Sí, trata del placer, del ejercicio del placer, no es traumática la serie, o sea, viste que cuando hablas de intimidad muchas veces se relaciona con la rotura del espacio íntimo, ¿no? Con lo traumático. En este caso trata del placer en sí mismo y, bueno, tiene formas de disfrutar extrañas.
Todos sus vericuetos.
Claro.
Pero no trae previa, que es la serie, a esta mesa, a Chaya.
O también.
Pero no todavía, digamos.
O también. Claro. Sino lo trae otra película.
Sí.
Y acá tenemos a Bodart que se...
Ah, yo tengo que hablar. Ah, ¿qué tal? Ah,
pará. Porque...
Se llama Lo habrás imaginado.
Vamos a hacer una pausa.
Es un policial.
Acá. Vamos a hacer una introducción a Chaya. Sí. Ale, ponele, yo no niego la amistad que tengo con vos.
Sí.
Porque uno no niega a los amigos.
Sí.
Cada uno en su profesión.
No soy de Campanella. No soy amigo de Campanella.
Entonces, nos cae muy
¿Sos
mal.
¿Sos amigo de Campanella?
Es amigo de Campanella. Y nos cae muy mal que diga que no, porque no se debe tener miedo que querramos estar cuando él se junta con Campanella. Entonces, le está mandando de audio a Campanella. Y hoy le mandó un audio para ya definir qué día viene Campanella al estudio. Y le acaba de responder Campanella a Ale Bodart. No sabemos qué, no nos quiere contar, que ahora nos va a contar.
¿Nos vas a contar, Ale?
Juanji.
Claro, porque aparte...
Con confianza.
Yo pondría el audio para
no,
que...
No tengo audio.
Pero
no, tengo audio
no
de...
el tuyo era hola, Juan.
Por primera vez te escribió Campanella.
Te escribió.
Para mí
escribió.
No es un buen síntoma.
No, sí, es un buen síntoma.
No, porque le venía mandando
audio.
No,
le
audios.
Venía mandando audio. Audio es mejor que...
Y pero está en reunión. Cuando escribís es que estás en reunión.
Dice, dale. Empieza diciendo.
Sí.
Decimos, queremos que vengas.
Va a venir a la radio a comer empanadas con nosotros.
Punto seguido.
De mayo. No.
Ojo, porque está muy acotado. Yo estaré entre el 11 y el 13.
Ay, ay, ay.
Y
ay.
Luego el 18 y 19. Estoy armando la agenda, así que el primer día libre que tenga, voy.
¡Vamos todavía! ¡Lo logramos!
¡Campanella!
¡Lo logramos!
¡Campanella!
Campanela.
Vos sabés que le vamos a preguntar cosas de tu amistad con vos.
Ese día te vas a poner
si sabes la carta natal.
Todo, todo.
Vas a poner la remera.
¿Le tirás tarot,
que
tarot a Campanela?
Claro. ¿Te tirás el ichín con él?
¿Juegan al uno? ¿Juegan al uno con Campanela?
Tenés que venir. Alineamos los chakras juntos.
Con esa remera tenés que venir, ¿eh?
¿Le preparaste galletitas?
Porque le preparé media luna.
Que nunca las trajo acá.
Mirá.
Es cocinero y no trae.
Estuve cerca, ¿eh? Estuve casi bruja.
¿Le hiciste pizza napolitana a Campanela?
No, no le hice pizza
napolitana. ¿Qué le gusta comer Campanela?
No le hice pizza napolitana porque no tengo horno para pizza napolitana.
Pero Campanela cuando viene se queda en tu casa, ¿no?
Napolitana.
¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta que le cocines?
No, no le cocino nada, no me conoce Campanela.
Se queda en la casa,
no
de Ale, cuando viene.
No, no es verdad, no, Malbec, hay una relación oculta.
O Syrah, ¿qué toma?
No, no lo sé.
Ay, no tiraste un Cabernet Sauvignon, nada. No, nada. ¿Qué polar lo tuyo?
¿Qué?
No lo sé, no lo
¿Soda
sé.
¿Soda o agua con gas?
¿Manaos o coca?
No es lo mismo.
Qué feo si te gusta la Manaos, si hace la vino, mucho en Nueva York.
¿Vino con Manaos o,
claro,
o clérico? ¿Qué toma Campanela?
El Burrito Ortega, cuando jugaba afuera, se hacía mandar en avión la cerveza argentina. ¿Sabían eso?
No, no sabía. No sabía.
O sea, no le gustaba la cerveza de allá.
Verón se quiso hacer mandar otra cosa y
no sabía.
Bueno,
respondía.
Chaya Miranda con nosotros, contándonos de una película que viene la van premier en breve.
Bueno, lejos está del ejercicio del placer. Lo habrás imaginado, es un policial negro. Donde hay una protagonista que es Abril, que recibe dos visitas muy misteriosas, un viejo amigo de la adolescencia que lo interpreta Carlos Portalupi y un tío que está en Los Ángeles, que es Mario Pasic, y viene para las fiestas, a la vez se suma a su cumpleaños. Pero esas dos visitas en realidad parecen casuales, no lo son, el espectador se da cuenta enseguida que es muy turbia la llegada y tiene que ver con que hay una investigación parapolicial, lo que sería como un CIDE paralelo que en Argentina existe, para investigar un poco lo que hay detrás de esta familia y de la historia familiar de ella, que hay detrás un gran negocio que tiene que ver con el mercado de la trata infantil, del abuso a las infancias y todos los materiales que un poco pueden circular internacionalmente. Es uno de los mercados que más dinero junta detrás del tráfico de armas. Pero en esta peli, que trata acerca del abuso de las infancias, no hay niños en juego. Es una peli para adultos, porque la problemática tiene que ver con los adultos. Así que trata de eso. Y el espectador en la peli es como un investigador, digamos, como que de alguna
manera. Dejando cabos sueltos.
Sí, la peli lo que quiere es un espectador activo que dice, esto que dijo, esto que pegó acá. Y además, los personajes cuando dialogan siempre están escondiendo algo. Entonces, bueno, es una peli que tuvo muchos premios, tuvo un gran camino de festivales. Tuvo un camino muy especial, porque es una peli que la sacamos en cine ahora porque fue atravesada por una gran crisis de sala y hicimos una jugada comercial que no se hace mucho en Argentina, que es jugar primero afuera. Entonces la vendimos a una plataforma que no está acá, que se llama VIX. Hicimos una jugada por Oriente, tenemos Fans Club Turco. Como la peli la pegó mucho en otros lugares y después dijimos, bueno, este es el momento de hablar de este tema por lo que pasa sociopolíticamente con la red de abuso a las infancias en este momento, y nos pareció que estaba bueno, nos lo ofrecieron y bueno, y se merecía la sala, ¿no? Esta peli es muy de sala.
¿Cómo se llega a guionar? ¿Cómo empezás ese tipo de guiones? Por una problemática y de ahí empezás a escribir, que a veces nos pasa con los músicos cuando decimos, bueno, ¿cómo llegás a llegar al curso? Decía, voy escribiendo algunas frases y por ahí tengo un estribillo y después lo monto. O sea, ¿cómo empezás con esa idea? ¿Qué dispara esa idea?
Mira, en este caso tuvo que ver con que conocía demasiada gente que había vivido abusos intrafamiliares. Como me rodeaba un gran porcentaje de gente tenía una historia oculta ahí y casi como naturalizada, como bueno, ya está, yo digo, era chiquita, ahora chiquito, ¿no? Como y ahí hice un trabajo de estadística. Yo soy muy matemática para eso, ¿no? Como empiezo a hacer de alguna manera cuentas cuando siento que hay un tema que me gusta. Hago estadísticas, pregunto, me conecto con la gente.
Como una investigación de
campo. Sí, hago una investigación de campo como si fuera una periodista. Y después, Pino Solanas, le pido a Pino Solanas que me deje entrar. en un congreso en el que él formaba parte, que era el Congreso de las Mafias en Argentina. Entonces ahí hablo con Peloni, con Marta Peloni, y Peloni me da mucha información. Hablo con una diputada que sabía mucho de trata, de infantil y de abuso intrafamiliar, que de alguna manera me dice, mirá, el mercado es así, esto no se detiene desde las cúpulas porque en realidad es internacional y esto es difícil de parar por esto. Y ahí me empiezo como a informar y ligo como un poco algunos casos del mundo real, ¿no? Algunos internacionales que son de público conocimiento, otros nacionales, como hay un caso de un gran empresario que tenía una fundación de ayuda a niños carenciados en Argentina, y que trabajaba contra la pedofilia y que publicó libros contra la pedofilia y era pedófilo el tipo. Entonces digo, como un poco, y además el gran poder que hay detrás y una especie de tráfico oculto, porque está muy entubada esa información y demás. Empiezo a investigar así y después yo tengo muchos amigos barra bravas y muchos amigos por izquierda. Entonces, o sea, muchos amigos de todas las barras bravas del país, y de todos los barrios bajos del país. Tengo mucho barrio, entonces después viene la calle, viene empezar a preguntar, viene, che, digo, barra bravas, no en la connotación negativa, lamento si esto es polémico, en la connotación de esos flacos y esas mujeres que están ligados al fútbol pero que ayudan a cuidar el barrio, ¿no? Que ayudan a cuidar a los chicos, que saben qué autos pueden estar buscando levantar a alguien o qué pasa en la calle con los chicos que no están protegidos. Y hay algo de eso que de alguna manera empecé a investigar y después me puse a escribir desde el lugar del trauma del después de una mujer que guarda un gran secreto familiar y que de alguna manera todo es tormentoso, ¿no? Y como, ¿qué pasa con el adulto? ¿Qué pasa con el adulto que tiene esta historia? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad?
El adulto que llega absolutamente roto.
Sí, exacto. Y también me pasó en una fiesta, esto es como vivencial, yo estaba en una fiesta, ¿viste esas fiestas que llegás y en realidad no querés estar? Y es como tipo 10 minutos y nos vamos, ¿no? Sí, dale, bueno, ok. Acompañando un poco. Y veo una situación en el fondo de un niño de 3 años que el tío lo agarraba de una manera que a mí me parecía abusiva, porque lo agarraba desde su genitalidad. Y yo soy una persona que no me importa quedar bien o quedar mal. Nunca me importó. Desde muy chiquita me echaron de un jardín de infantes. No me importa quedar mal o quedar bien.
Me echaron un jardín de infantes, ¿no?
De dos me echaron. me trasladaron 2 veces. Entonces yo intervine ahí y dije, mirá, me parece que te está diciendo que no, tiene 3 años, pero te está diciendo que no, yo soy el tío, no me interesa, te está diciendo que no. Y tuve una conversación donde vino la madre y le dije, tenés que mirar más. Y ahí hubo algo que dije, ah, esto me está pasando. Yo ya estoy mirando esto y lamentablemente a mí me pasa algo, que es que yo no elijo de qué escribir, las ideas me caen y soy una persona muy tenaz. Ya no me puedo olvidar y así soy, ¿no? Como digo, así como cuando quise hablar del placer y empezamos a laburar con Previa y verán ese camino que es muy diferente a este. Dije, tenemos que hablar de esto desde un policial. Soy una mujer que quería ser un policial. En Argentina las mujeres muy pocas veces hacemos policial, como con los pibes del puente Hice Acción. Digo, como que hay algo del yo me quiero meter en este lugar incómodo. Por supuesto, recibí muchísimo hate, muchísimo, pero hay algo de eso que también para mí era, yo quiero contarlo con mirada de mujer, miramos diferente los géneros y eso es reinteresante también de mirar y de aceptar y está muy bien. Así que de eso se trató y después lo primero que hice fue darle el guión a Porta, que además se lo di en el estreno de otra peli, se lo di en la escalera del estreno, le dije, te lo traje, que esto fue año 2014, ¿no? 2015, perdón, septiembre de 2015. Y ya, y ahí Porta me dijo, se puso a llorar cuando yo guión, me dijo, es esto, ganó mejor guión en Oaxaca, hizo un camino lindo desde el desarrollo.
Miraba la película y bueno, hay un gran trabajo que lograste junto a Diana Lamas. Cuando uno dice de poner el cuerpo, Diana le pone el cuerpo a la película. Incluso hay. Todo ese trabajo, lo que vos decías de la fiesta, eso está reflejado también en la película. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue? Porque tenés que decirle a Diana, mira, vas a tener una escena determinante que estás desnuda.
Sí.
Por ejemplo, sí. Y es así.
Él también, ¿no?
Él también, sí. Él también. Bueno, sí, es cierto.
Inclusive, hubo algo muy heavy. Hay un momento que se ven los genitales de él. Sí. y que todo el equipo me decía, sí, chicos, se va a ver en cámara y va a venir hacia nosotros ese órgano sexual. Y va a estar en cierto lugar. Y no pasa nada, digamos, ¿no? Como que hay algo de dejarlo a él expuesto también, sí, que es una mirada femenina. Es como ella se va de fondo y... a ver, por un lado, a los dos actores los conocía de otros proyectos, donde hicieron cosas diferentes, otros riesgos, más dramáticos, pero no tan performáticos. Para mí, Diana Lamas es una actriz que es como la Binoche argentina, es una mina con una energía muy Kieslowski, muy europea, y somos grandes amigas. Yo con los actores me hago amiga porque les conozco la intimidad y hago como un viaje. Entonces, yo quería trabajar con ella, como estudié psicología, me formé en neurociencia también, quería trabajar con ella el microgesto, el cuerpo que habla, como quería trabajar algo del trauma desde la no palabra. No, porque creo que ese es el gran error del audiovisual a veces, que es como, estoy muy traumada, sí, me pasó algo terrible.
Hace poco, el año pasado sacamos a Ramiro Blas, sí, un amigo, que hablamos sobre sus gestos en Vis a Vis.
Sí.
Los gestos y las caras de él en Vis a Vis.
Adorado, Blas.
Cómo laburó esos gestos y que no necesitaba palabras. O sea, no, una mirada, una apertura de ojos, bueno, marcaba
Ramiro
todo.
Es un actor bien de laburo psicofísico. Yo dirijo así, dirijo con una técnica psicorrespiratoria donde te propongo activar lugares emocionales desde ese lugar. Y Diana viaja conmigo hace bastante, nos conocemos hace bastante, entonces también fue como... desde ese desnudo cuidarla también, como decir, Diana, la cámara va a estar lejos, este es el camino. Obviamente cuando se hacen escenas, se hace un protocolo de intimidad, se va la gente, después se muestra la imagen, como que yo en ese sentido, al contrario, intento que la persona que está jugando esa exposición física...
¿Chequeas que esté de acuerdo el actor?
Exacto, sí, porque por más que esté el contrato firmado y que haya leído, y yo soy muy palpable a la hora de escribir, hay que mostrarlo, para que esa escena no sea traumática en la persona, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido Diana se entregó mucho. Yo siento que todo el equipo técnico estaba recontra comprometido con el caso. Había un silencio de set cuando hacíamos escenas complejas que atravesaba lo técnico. Vos te das cuenta cuando la película que estás haciendo de alguna manera está tocando el corazón de la gente, ¿viste? Y creo que eso nos pasó en set. Sí te puedo decir que escribí con náuseas a veces, que tuve síntomas, que cuando terminé la peli y la vi en una sala, me pasó algo que es como, yo trabajo mucho en proceso creativo, ¿no? Como que me pongo mucho el ojo de qué me está pasando con el resultado final, ¿no? Que uno se critica mucho, a veces me cuesta mirar el final, y miré la peli y dije, ¿quién hizo esto? O sea, ¿quién se metió en este lío, no? Porque inclusive con Peloni me decía, hasta acá, tipo... Esto, viste, como yo le iba contando como lo que quería contar y hasta dónde iba, y hubo un trabajo ahí muy, muy profundo, ¿no? Entonces lo trabajé con ella punto a punto y trabajé desde la respiración, los microgestos, viste que hay momentos donde vos ves que está hablando con su aparato psíquico, porque tiene muchas cajoneras de represión ese personaje. Entonces, ¿cómo haces para que eso el espectador diga, esta piba, upa, bueno, ¿qué pasó? Acá hay una tormenta. Sí. Y confío en un espectador inteligente que tiene hambre de hacer un gran desafío. No me gusta pensar en que, no, bueno, el espectador ahora está quemado, si no le das todo cocinado. Yo me muero haciendo contenido que desafíen al espectador porque quiero que me traten como alguien inteligente y voy a tratar al espectador como alguien inteligente. Si no, me dedico a hacer medialunas, a otra cosa.
Bueno, Bodar quiere, pero nunca trae.
Hacé medialuna.
Estamos hablando con Chaya Miranda, directora, guionista, productora. Y lo primero que me pasa es que no... Habitualmente no es que está dirigiendo De carne somos, donde decís, la emocionalidad y la destrucción personal y la emotividad.
Ahora, el amor de Franchella por Racing queda palpable ahí. Se va a dormir con el oso. La mamita, le dice a Silvia Cutica.
La mamita y el tordo.
A Tenuta.
Está, o sea, laburás en momentos donde... Lo dijiste recién, te agarra como náuseas, sí. y yo creo que más allá de los que están actuando, que son los que se movilizan mucho, porque encima se tienen que poner en un papel que a veces puede ser algo ajeno a ellos y a veces puede ser algo que le pasó en la vida.
Exacto.
Y meterse en el papel de algo que te pasó en la vida y volver a vivirlo cuando no es que estás solo en tu casa pegándote la cabeza contra una pared, sino con un montón de gente filmando, iluminando, con sonidistas... ¿qué pasa en un set de filmación donde la escena, ya si la ves en la película, sentada en una sala, te vuela la tapa de los sesos? ¿Qué le pasa a todos los que están ahí en ese momento? Porque te debe correr un frío y un ganas de me quiero ir a mi casa ya.
No,
vos tenés que avanzar más todavía.
Sí, no, lo que pasa es que yo ensayo mucho esas situaciones, las performateo, digamos. Como que yo voy al set con todo decidido y que venga después el imprevisto de la vida, ¿no? Que venga después el... Se cayó un camión, no sé, después que venga lo que venga. Pero yo llego con todo decidido, obsesivamente te diría, con la planta de cámara, con el storyboard, con el plano, con el ensayo del texto, con a dónde va a girar el lóbulo ocular, cuando soy una obsesiva a un nivel que no te imaginas. Con otras cosas soy más relajadita, pero con el set no. Y
relajadita.
Sí,
como
sí.
Ni a palo se relajada.
No, pero... en el set me divierto, me cago de risa, pero soy un caballo. O sea, no me parás, soy una topadora. Claro. Vamos, me siguen, o vamos, corro sola. Tengo muchos años también de estar en otros roles, de dirigir televisión, que es un espacio mucho más hostil. Sí. Entonces hay algo donde vengo de la tele, el cine es un maldito paraíso. Como, ustedes no saben lo que es trabajar. Es como, viste, como algo de eso. Y a la vez soy del cine. Me encanta hacer pelis. Esta es la cuarta peli. Digo, como que hay algo de eso que disfruto. Pero sí, me parece que hay que llevar muy, muy claro cuándo entramos y cuándo salimos del trabajo. Creo que es eso. Sí.
Decís, te gusta mucho el cine, lo disfrutas mucho. ¿Qué diferencia encontrás ahora con esta serie para plataformas, que es más como cine más que como televisión?
Sí.
¿Cómo lo encaraste de esa forma?
Sí, no, para mí la serie tiene un trabajo de colores y de encuadre que lo trabajamos por lo menos un año. O sea, cómo íbamos a trabajar la paleta de color, dónde íbamos a poner la cámara, cómo jugábamos a riesgo sin que sea... Por ejemplo, esta peli es bastante más explícita, lo habrás imaginado, que Previa, pero Previa a la vez es mucho más riesgosa. Entonces, uh-huh. Bueno, el laburo de la imagen y de qué vemos cuando vemos, qué nos erotiza, qué no nos erotiza, es un camino. Sí, yo siempre trabajo con calidad cine, inclusive cuando hemos hecho en Canal 9 documentales, me voy con un equipo mixto de cine y televisión, digamos, alguien que sepa correr maratón televisiva, y por otro lado, alguien que me dé ese look que quiero... Ese camino.
También hablas de todos estos procesos, que cada uno de ellos tiene tiempos distintos.
Sí.
¿Cómo visualizás esos tiempos, incluyendo los ensayos, la preparación de los actores? Y después, cuando eso ya toma su curso, en este caso de la peli,
sí.
También se pone en la balanza el tiempo que está más afuera que lo que se elaboró previamente.
Lo que pasa es que cada proyecto es un edificio que se construye por primera vez. Es cuando vos crees que ya tenés el método, te vas a equivocar, te vas a hacer la canchera y lo vas a hacer mal. Es como cada vez que viene un proyecto tenés que ir con la humildad de ¿y este cómo se presentaría? O sea, ¿y este qué circuito de mercados va a ser? ¿Y este qué? ¿A quién le estoy hablando? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿No? Como... Todo eso son preguntas que me voy haciendo en el proceso de desarrollo y siempre recibo nuevas alianzas. Nunca, como que cada proyecto tiene como una identidad que Previa tuvo inversión privada, tuvo otro camino, tuvo otro riesgo, tuvo otras miradas acompañándome, digo, tuvo un equipo de salud, de sexóloga y psicóloga, o sea, es como otro camino. Tuve un equipo de las mismas psicóloga y sexóloga donde discutí mucho en el guión un final que para mí tenía que ser más feliz y las dos me decían no. Tipo, no, eso no va a pasar. Tipo, ella queda con tal proceso, ¿no? Como y había algo donde yo quería, bueno, pero lo verosímil. Y después era como, bueno, mis años de psicología no me dejaban ser antilibro, antivademecum. Había algo que dije, bueno, está bien, es más turbio, ni lo voy a llevar acá ni acá. Siempre me asesoro con gente que para mí es la que me hace trabajar en 3D, ¿no? Profundizar un poco la historia. Hay mucha carne y mucho cuerpo cada vez que haces una peli o una serie, y muchas veces me pregunto por qué hago esto, por qué bordeo la locura, por qué me dediqué a este deporte de riesgo en Argentina, qué me pasa, por qué no fui paracaidista, por qué no me puse, no sé, a ser bombera voluntaria, no sé cómo que digo, como que a veces entro en crisis y digo, uy, la que me costó emocionalmente esto, ¿viste? Como, y, pero siempre la adrenalina de haber hecho un proyecto tuyo, haber logrado financiamiento, haber guionado una historia y que la gente la vea, de haber sentido que la gente se emociona con eso, por lo que conectás con la gente, es lo más hermoso que te puede pasar en la vida, ¿viste?
Desde lo técnico, me alejo porque me puede castigar. No. Apunto a una cuestión técnica que no vi nunca, pero vi que no sé si van a proliferar, pero que ya se dan series o películas de manera vertical.
Ah, eso, sí.
¿Y puede crecer o puede quedar ahí?
Mirá, la serie vertical surge por pedido de un algoritmo, ¿no? De la gente. O sea, no es la gente la que dijo, veamos verticales. Es la gente digital, es la gente IA. Es el algoritmo que dice, bueno, ante un espectador compulsivo, un espectador que necesita scrollear y que cree que está generando dopamina, pero en realidad lo que está generando es un circuito ansioso y confunde la ansiedad con placer, y hacia eso vamos. Por eso hay un momento para que salga previa, ¿no? Donde, bueno, pará.
Bueno, antes que llegara fuera del aire, estuvimos hablando de sobre la música, sobre el
comprar
vinilo, sobre el vinilo, sobre el CD,
el
sobre Spotify. Sí. Y lo que hablábamos era, ya estamos hartos, la profunda necesidad de volver a agarrar un disco o un CD y que el ritual de lo agarro para escuchar música y no que después puedo estar cocinando, pero el momento de que voy a escuchar, ¿qué voy a escuchar?
Sí.
Esto sí, esto no. Eso.
Todos nosotros tenemos la suerte de haber venido de una generación analógica y pasar del analógico al digital. Eso nos da la posibilidad de saber lo que es el contacto con el otro y la frecuencia como psicofísica. Vos y yo entendemos que la presencial está valorada. Hay otras generaciones que ya vienen con una comunicación rota y vienen con un cuerpo-palabra disociado. Entonces todo eso es mucho más complejo. A mí me pasa algo que te digo, lo que vengo investigando del vertical y me gusta comunicarlo. Cualquier persona cuando pone el celular en vertical está descalificando lo que ve. Porque el concepto, de alguna manera nuestro arte, nuestra concepción de la mirada es horizontal. Fíjate qué te pasa a vos cuando te vas a mirar algo y lo pones en horizontal. Tu cabeza, tu cuerpo se pone de otra manera, sí. Porque de alguna manera te dispones a ver algo que tiene que ver con tu concepto aprendido del arte. El vertical, nosotros no tenemos un ojo arriba del otro. Entonces el vertical tiene algo donde es voy a precarizar mi tiempo mirando esto. Eso es lo primero que pasa. Creo que con el paso de los años va a dejar de pasar. O sea, creo que vamos a llegar a valorar ese vertical, que todas las personas que están generando vertical, nosotros tenemos algunas, de hecho, que estamos guionando y laburando, apuntamos a que esté bueno, a que se vea bien, a que esté bien actuado. Sí. Hay algo de la profundidad de la mirada que no se ejercita en el vertical. Entonces, hay algo
un recorte,
eso.
¿No?
Exacto.
De lo panorámico.
Sí, encuadrás.
Siempre parece un primer plano.
Encuadrás diferente en realidad. Entonces, eso es como tus ojos no se meten uno arriba del otro en un pasillo. Entonces, hay algo de eso que es como complejo. Creo que va a encontrar su público, que va a ser una jugada, y creo que no va a eliminar el horizontal ni va a eliminar los contenidos cinematográficos. Creo que es un contenido más que se juega y que todavía falta mucho por descubrir en el efectismo del tiempo de la narrativa, ¿no? Ahí.
Además, el vertical viene acompañado de una duración mucho más corta, claro. Porque sí. Tampoco es que vas a estar mirando una hora y media en vertical.
Te quema la cabeza.
Sí, y hace lo mismo que el scroll en la narrativa. Exacto. Vertical, que es como, uy, qué fuerte lo que pasó. Ah, no pasó nada. Uy, es como si, ay, encontré esto, qué lindo, ya lo vi, no me desafío para nada, ¿viste? Es lo mismo, es como, hay algo de eso.
¿Cuándo sale a la cancha?
No puedo decir la fecha. ¿La serie? No, sí, puedo decir la fecha.
No, la ¿y peli?
¿La peli? ¿La peli? Sí, la peli. El 13 de mayo.
¿Ahora?
Sí, el 14 de mayo sale en salas, el 13 hacemos la van premier, estarán invitados.
¿Cuándo vamos a comer todos?
El 13 de mayo nos vamos a comer todos.
Vamos a ver, es lo único que nos importa.
Obviamente. En un bar divino que tiene un par de escaleras accidentadas, pero ni espero que nadie se caiga. No, pero el estreno es el 13 de mayo y en salas, lo habrás imaginado, sale el 14 de mayo. Sale en un muy buen horario en el Gumón, en el Lucida, hay lindas salas en Capital. Después nos vamos para Mendoza, hacemos como una gira federal.
Ya tenés ya una,
sí, tenemos
una gira,
un circuito lindo. Bien. En el Gumón entra a las 22 horas, que me parece un horario bien, hermoso. Sí. En Lucid va a estar también.
Sí, porque el Gumón es un cine hermoso, pero te ponen a las 2 de la tarde y te mataron.
Ya, pero además es un SAM 16, ¿viste? Sí. No puede estar a las 2 de la tarde.
Claro, obvio.
Bueno.
Tiene que ir después de las 10.
Sí, hay pelis.
Tranquilamente
que
puede
sí,
estar.
Sí, hay pelis que sí.
Ya estás conociéndote, ya estás pensando otro, ¿no?
Tengo cinco en este momento.
¿Cinco películas?
Estudió psicología, ¿no? Que estudió...
Tres series y dos pelis. De hecho, estuve una semana acostándome a las 10 de la mañana pues estábamos en un deadline de presentación. Y yo muchas veces juego con bordear como una crisis perceptiva, como estar al borde de cansancio para iluminarme, digamos. Y es mi psicóloga la que me dice, se acabó, basta de darte vuelta, te vas a dormir. Y entonces ahí digo, bueno, listo, está, tengo que volver, no puedo estar así.
¿En
qué momento estás ahora?
El martes me acosté a las 7 de la mañana. El martes me acosté a las 7 de la mañana.
¿En qué momento te lo dice la psicóloga? ¿En sesión o la llamaste ahora?
No. Me pregunta, porque tengo muy...
Busca mi nombre y anda escuchando todos los mensajes que te dejé.
Ya en cuanto le pedí la sesión a la 1 de la madrugada, se da cuenta.
El otro día, ponele, tuve sesión a las 8 de la mañana y yo no estaba sin dormir, tenía los ojos rojos. Entonces me dice, ¿venís de escribir? Sí.
No. Sindor te dijo, ¿no? Sindor.
Y claro, y a veces me dice, no te sigo, pará. ¿Viste cómo? Porque yo estoy con la cabeza.
Qué bueno saber que tenés un paciente toda la vida.
Sí, obvio. Pero más allá de eso... Tengo muy seteado, bueno, me voy a dar vuelta. Sí. Tipo, me voy a dar vuelta en horario.
¿Lo configuras?
Lo configuro y después vuelvo a luz diurna. Sí, me ha pasado en convivencia de que el otro se tiene que levantar a 7 de la mañana cuando estaba en convivencia. Y tipo, yo estaba con el mate, tipo, hola, pero no te acostaste, ¿no? ¿Querés matear? Y ya estoy pasada. Ya tengo re claro que me tengo que empujar a dormir y tengo un gato además que me empieza a tirar las cosas del piano. Me salta encima en la cabeza como diciendo basta. O sea,
cortemos
necesito
este día.
Que cortes este día, claro.
Pero además el cine y las series que ahora se han convertido en series para plataformas, ya es cine también, no es un trabajo para ansiosos.
No.
Y pasás por... ¿Cuántas decepciones antes de que esa película que pensaste que jamás iba a filmar esté en la pantalla?
No, yo me acuerdo una vez estrenamos una peli que llenó taquilla, agotó entradas. Eso me posicionaba internacionalmente en un lugar increíble. Y es el único momento de la historia argentina donde se pierde el Borderó de todo el territorio nacional. Entonces vos en Borderó esa peli la figura como que la vio mi tía, mi prima. No. Es una peli que ganó 17 premios, llama eso que llaman amor. Viste, cosas que decís, cómo hacer cine y no morir en el intento. Porque... He vivido situaciones de presión re heavy, ¿viste? Contratos con, uy, no, vas a filmar con tal, pum, se caen. Esto de que contábamos antes que pasa con la música, pasa también en la producción. O situaciones de, che, esto que había que filmar en 3 días, hay que filmarlo en 1 día. No sé, filmando esta serie, vivimos un tiroteo real. Tipo, estábamos filmando y vimos un tiroteo real donde todo el mundo se fue al piso. Digo, el tráiler termina con al piso todos y a nosotros nos pasó eso en rodaje, al piso todos. Entonces, bueno, pasan cosas re fuertes también en el camino.
¿Dónde puede ubicar la gente para ver cosas que tienen que ver con la serie y no solamente en la sala cuando se estrene?
Bien,
con la película, perdón.
El arroba de Instagram de la peli se llama arroba lo habrás imaginado. Mi Instagram, que siempre publico cositas, es arroba Chaya Miranda. Y después arroba Inocencia Cero, que es la produ, que también ahí hay muchas cositas. Pero esos dos primeros, arroba lo habrás imaginado y arroba Chaya Miranda, tienen ahí como la data fresca.
Bueno, gracias por venir.
Gracias a vos, Pablito.
Berenice en los controles, gracias, se fue nada allá. Damián Zárate, Ale Bodart, Dani Dottore, Tincho Yamundo, Pancho Aquino, Nachito Dieguito. Nos va a matar, no sé si el día porque no viene, pero sí. A Buscamisa también, un aplauso a Buscamisa.
Nabil es actriz, ¿eh?
Es actriz.
¿En serio? Sí. Mandá tu reel, Nabil.
Somos todos los managers de ella. Bueno, somos todos managers de ella. Primero hablas con nosotros, después vemos si hablamos con ella y le contamos.
La comisión va para ellos.
Es 80-20, 20 para ella, 80 para nosotros.
Ay, hay carísimo. Que repartir. Y porque 50, son muchos.
50 para mí, 15 para él, 15 para él. ¿Sabes cómo es el negocio? He laburado con todos, algo tuve que aprender de ellos.
Bien.
No aprendí nada porque acá estoy. O sea, pero gran actriz.
De verdad, de verdad. ¿Sí? Gran actriz, de verdad. Sí,
pasa
sí.
El reel.
Dale, ahora te lo mando.
Pásamelo.
Viste, la tuvimos que traer acá.
Mira.
Para que dejen yo, de ir a los castings.
Cuando decís reel, ya hay un reel armado.
Yo tengo,
o sea,
sí, hay.
Sí, okay. Claro, tenés que tener algo armado. Es como que vos tenés que tener tu... ¿Viste cuando dice tenés que tener tu currículum?
Tu demo armado.
Lo debe tener en el celu.
Hasta ahora, que es como te podés filmar vos haciendo alguna soncera.
Eso sí lo tengo en vertical.
Siempre en primer plano porque mi cara es muy linda y tienen que verla todos. Nabila Hatib con nosotros. Mi nombre es Pablo Valente, amigo. Nos vemos mañana. Saqué el padre de Fermín auténtico. Hoy,
claro,
que es mi tío.
Beto.
Nos vemos mañana, amigos. Los queremos un montonazo. Adiós.